Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12. Estamos en directo en Costa Viva. Te habla Juana Carrera. Tenemos el día nubladito, ¿eh? 19 grados de temperatura, viento del suroeste. El viento es cálido, pero pega bien, ¿eh? La verdad es que el viento se está notando bastante. Ya no te digo la autovía del Cantábrico. Si vas a conducir, tienes que tener más cuidadito por ahí, como siempre, que las rachas de viento hacen que se banden un poquito los coches. Empezamos nuestro informativo, nuestro programa, tanto informativo como magazine, en el que te traemos, pues, esas noticias más destacadas, última hora, asuntos municipales, culturales, sociales, de todo, un poquito de todo en esta jornada en la que ya caminamos por el jueves 23 de marzo. Pues así como lo quiere la cosa, estábamos el otro día cerrando la Navidad y hoy estamos ya 23 de marzo y empezando a hablar de las vacaciones de verano, ¿eh? Algunos ya se lo está pensando, las están pues organizando, reservando, en fin, y ahorrando, claro, lo que se tercie, porque si toda la vida sale más caro las vacaciones ya. Bueno, que hoy no hemos venido a hablar de vacaciones, hemos venido a hablar de muchos otros temas cercanos, Mariña Lucense, Occidente Sur, en Costa Viva, desde ahora hasta las 2, en el 88.8 de la FM. Vamos con los titulares de la mano de Establecimiento Rey. Activada la alerta naranja para este jueves por temporal costero. Se esperan olas de hasta 6 metros aproximadamente, con mar combinada del oeste al noroeste. El fenómeno meteorológico adverso ha comenzado a media mañana entrando por la zona del litoral de La Coruña, pero ya se está extendiendo a nuestra provincia y de hecho se nota. Si sales a la calle vas a notar de cuando en cuando algún bandazo que te da el aire. Ya sabes, no acercarse a rompientes, diques, espacios marítimos. Se recomienda extremar las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar, que se revisen cabos, amarres de embarcaciones, etcétera. Un poquito de cuidado. Estamos habituados a tener este tipo de alertas en nuestra zona, así que es un poquito más de lo mismo. Y mira, vamos a empezar por la parte lúdica en esta jornada de hoy. Vamos a empezar por el tapeo, que, bueno, nunca está de más. A todos nos apetece un poquito hincar el diente y disfrutar, y también podemos disfrutar de la gastronomía. Y está a punto de comenzar la decimosexta edición del Ribadeo de Tapeo entre los días 13 y 21 de mayo. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué tanta premura entonces? Porque los locales participantes se tienen que apuntar ya para los concursos culinarios más veteranos de Galicia. Se pueden inscribir hasta el día 14 de abril. Las bases del Ribadeo de Tapeo han sido presentadas esta misma mañana por la concejal de Cultura, Pilar Otero, y por el concejal de Desarrollo Local, Pablo Vizoso. El Ribadeo de Tapeo para los comunes, para que vayamos y tomemos las tapitas, llegará hacia el 13 de mayo. No hacia el 13, el 13 de mayo.
A edición deste ano do Ribadeo de Tapeo dará comenzo o 13 de maio e prolongarase ata o día 21 de maio. E o prazo para inscribirse por parte dos establecementos remata o venres 14 de abril. Do mesmo xeito que na edición anterior, contaremos cunha fase previa, é dicir, as semanas previas, un cociñeiro ou unha cociñeira especializada neste ámbito degustará e revisará as tapas presentadas ao concurso. Esta fase, evidentemente, terá simplemente un carácter de intercambio de impresións entre profesionais en relación coa elaboración e presentación das tapas.
Todo preparado, los locales de hostelería que vayan espabilando, que ya es el momento de apuntarse, que no se lo pierdan, que el Ribadeo de Tapeo mueve muchísima gente, no solamente de aquí de Ribadeo, obviamente, vienen de fuera, vienen de otros sitios, disfrutan del tapeo, de la estancia por la zona de Ribadeo y hacen pues eso que se espera, al fin y al cabo, consumen, ¿no? Que es lo que se busca con este tipo de iniciativas. Además del Ribadeo de Tapeo, tenemos otro tapeo súper a propósito, súper interesante para esta temporada en la que estamos. ¿Por qué es súper interesante para esta temporada en particular? Pues porque es un tapeo muy propio de la Semana Santa, es un tapeo de Cuaresma. Se organiza en Viveiro, desde el Centro Comercial Histórico de Viveiro. Y va a ser, pues, tapas mañana ya, ¿eh? Es mañana mismo, este ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y tapas que se pueden comer en viernes de Cuaresma, vamos, sin carne. Escuchamos a Isabel Méndez, del Centro Comercial Histórico.
A lo mejor de buenas a primeras se nos ocurre, sin carne, recurrimos la primera opción al pescado, para nada, podemos tirar, pues, bueno, o sea, pescados, mariscos, pastas, verdura, o sea, hay huevos, un montón de ingredientes que podemos utilizar y jugar con ellos para hacer tapas sin carne, sin que lleven carne. y ahí está, para muestra un botón, que son 7 tapas, 7 tapas variadas, y una de ellas incluso es una tapa dulce, pues puedo poner ya el toque dulce al tapeo.
Para que vayamos abriendo boca, esto es mañana, ¿eh? 7 locales de hostelería en Viveiro. Salpicón de centollo y marisco, fusilli con atún y tomate, tempura de verdura y langostino. Lágrima de merluza, rollitos de ajo gratinados con 4 quesos, pasta negra con gambas, setas y galmesano, y tarta cheesecake de fresa. Bueno, en fin, hay que pasarse por Viveiro, ¿eh? Y luego, pues ya están organizando las rutas para Semana Santa, que son rutas guiadas por Suso Martínez, que es la persona que más sabe de todos esos detallitos de Viveiro para no perderte, y también apuntan que el Jueves Santo ellos van a abrir en horario de mañana, pero para que, bueno, como hay muchísima gente que va a Viveiro a disfrutar de la Semana Santa, se pueda también hacer un poquito de caja. En Burela, la plaza de abastos cuenta ya con ascensor. Es un servicio que ha sido muy demandado, según explica el alcalde Alfredo Llano, y por H o por B no pudo ser antes, y ahora ya llega el dichoso ascensor.
Quedó en marcha un servicio que queremos muy importante, que es un ascensor na plaza de abasto, no, que a plaza que estaba moi empregada para moitísimas actividades, hai moitas asociacións ali. Entonces puxemos un ascensor que xa se levaba moitísimo tempo tratando de montalo, de instalalo, pero que non, por H ou por B, non daba avanzado, e agora mesmo pues está en pleno funcionamento, un ascensor cunha cabina grande que pode levar 630 kilos.
Un ascensor en el que caben 6 personas aproximadamente, según ha detallado también el regidor de Burela. El ascensor llega bastante tarde a juicio de la Asociación de Vecinos Ovencello, que lleva años solicitándolo. Claro, ahora evidentemente indican que se alegran de que haya llegado por fin. Ella es Brígida Pino, la presidenta de Otesón.
Alegran, pues, o sea, cuando oímos la noticia, dijimos, bueno, por fin tenemos ascensor, que era auténticamente increíble que un servicio público como el registro estuviera sin ascensor, ¿no? Pues bien, sí que después de años que le vamos reivindicando ese ascensor, porque son años, pues nos alegramos de que por fin esté ya operativo, ¿no?
Presidenta de Ovencello, Brígida Pino, presidenta de Ovencello. Otesón es una asociación vecinal de Ribadeo. He mezclado ahí completamente los nombres. Es la presidenta de la Asociación de Vecinos Ovencello de Burela, que en más de una ocasión y en estos micrófonos ha transmitido la necesidad de ese ascensor. Así que definitivamente ya está en servicio. En Burela también te vamos a contar otros asuntos, como por ejemplo que ya se ha terminado ese mural artístico de la zona de Monte Castelo. El alcalde lo visitaba también en las últimas horas, estuvo con los autores, los artistas Belén y Martín, ha quedado muy bien, habla de una labor extraordinaria, un mural artístico informativo donde se señala lo que se puede ver justo en esa zona, el Monte Castelo, la capilla, el crucero, el hórreo, y también aparecen mujeres para transmitir la vinculación, la importancia, el peso de las mujeres en la sociedad burelesa. Expomar se va a promocionar, bueno, de hecho se está promocionando, en la World Maritime Week de Bilbao. El gerente de la Fundación Expomar, José Manuel González Bryce, ha aprovechado el marco del Congreso de Construcción Naval Sinaval, que se celebra en Bilbao entre el 21 y el 23 de marzo, para mantener allí distintas reuniones con empresas del sector, instituciones relacionadas con el mar, así transmitirles en qué consiste Expomar este año, fichar a más gente que venga para aquí, que participe en la feria, y además en las próximas semanas ya van a dar a conocer el programa completo de las actividades de la que será la 19ª edición de Expomar. El objetivo es igualar e incluso superar la cifra de negocio generada por expositores y visitantes profesionales durante la última que se celebró, que ya nos queda lejos, ¿eh? La última fue en el 2019, pandemia por medio. Ah, bueno, que no lo he dicho, pero Expomar se celebra entre los días 10 y 13 de mayo en la explanada portuaria de Burela. En Trabada, la alcaldesa aclara que las fechas que ha solicitado el Partido Popular para reunirse con los vecinos en los locales sociales no entran dentro de las que están establecidas en la LOREG, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Primero aclara que todavía estaba tiempo de contestar al recurso de reposición que ellos le habían presentado. Ellos, recordamos, amenazaban con ir a la Valedora do Pobo porque no les permitía reunirse con los vecinos en esos locales sociales, es lo que argumentaba el Partido Popular. Y ahora, en palabras de Mayra García, señala que es una pena que 4 años más tarde todavía no conozca los trámites ni los plazos que establece el procedimiento administrativo y sigan enviando las convocatorias de las reuniones cuando se les denegó la autorización de los locales, incumpliendo así, por lo tanto, lo ordenado por la máxima autoridad del pueblo. En Alfoz, el Partido Popular comparte las quejas de los vecinos ante el desmantelamiento del área de Ocastelo y el abandono de las pistas y accesos en las parroquias. Los populares van a pedir en el Pleno conservar las mesas de piedra en el área, retirar del inventario municipal un camino de Monte de Pereiro y arreglar los accesos a la Pena do Golpe y Presa Boa. En este día, además, estamos pendientes de la subdelegada de Gobierno que a estas alturas, Isabel Rodríguez, debe de andar por Burela, por la playa do Portelo, supervisando unas obras de mejora que se ha ejecutado ahí por parte del Gobierno. Y también en el occidente asturiano, en Navia, el consejero de Industria y Empleo, Enrique Fernández visita las instalaciones de la empresa papelera. Asiste, además, el director general de Industria, Juan Carlos Aguilera, y la directora de Energía, Belarmina Díaz. Esto desde las 11:30 aproximadamente en la zona de Navia. Otros datos, otros asuntos que te vamos a contar en esta jornada de hoy. Mira, vamos a hablar de la Línea Verde. ¿Qué es la Línea Verde? Una app que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Xove para que los vecinos puedan transmitir las cuestiones que estén mal en el ayuntamiento, inquietudes o quejas de algo que vean. Imagínate, vas paseando por ahí y de repente ves una farola que está rota y que no ilumina. Pues haces una fotito, se la subes a la app, el ayuntamiento se entera y va y lo arregla. El 95% de las notificaciones que han enviado los vecinos se han solucionado. El 5% restante no eran competencia del ayuntamiento, según señalan desde Xove. Luego hablamos con la responsable de la Concejalía de Medio Ambiente, que en buena medida pues es de las más afectadas y beneficiadas, en este caso, por esa ayudita que trae la APP. Y otros temas que te vamos a traer en esta jornada de hoy, pero te invitamos a que te quedes con nosotros para descubrirlos. Estate un ratito entretenido y aquí estamos, hasta las 2 de la tarde con todo abierto. Los titulares los ha traído Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y biohogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Conocemos el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Hoy tenemos el día nuboso y va a seguir así. La tarde y la noche también nubosa, con precipitaciones a partir de la tarde y durante la noche, y el viento, ya lo estás notando, moderado del suroeste, en la costa un poquito peor, con esas olas de 6 o más metros. La temperatura superior a la prevista, preveían 18 grados y tenemos 19 en Ribadeo en estos momentos. ¿Para mañana qué? Mañana viernes, ya, 24 de marzo, nubes y claros todo el día, viento débil del suroeste todo el día. Las temperaturas como las de hoy, 11 grados de mínima, 18 de máxima. En principio, para mañana, el tiempo será seco.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
¿Y el tráfico?
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
Viento, sí, se nota aquí abajo, ¿verdad? Pues un poquito más alto en la autovía del Cantábrico, en la 8, se notan las rachas de una forma importante. Si estás conduciendo, ve más despacio entre Veiga de Santomé y Someiro. Es una solicitud de la Dirección General de Tráfico. Las condiciones de circulación ahí son más complicadas.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
16 minutos para la una del mediodía. Enseguida, después de este Alto en el Camino, para unos consejos publicitarios, charlaremos sobre arqueología, sobre historia y sobre algo muy interesante que a todo el mundo y a la humanidad nos ha traído mucho desde el principio de los siglos, y es el oro. Pero te lo cuento ahora, después de estos anuncios.
Non imos lembrarche, porque xa o sabes, que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto, porque xa o sabes, imos dicirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por se acaso, lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así, porque somos a tenda que sempre tivemos. Vemos os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
En Ribadeo ya dispones de una residencia canina para que te despreocupes de tu perro si tienes que irte de viaje, de vacaciones. Tu perro quedará con amigos. Residencia Canina Amigos de Nico. Unas instalaciones preparadas con boxes individuales, con amplia zona interior y exterior y dotados de calefacción. Zonas de recreo, vigilancia 24 horas. Te mando fotos y vídeos por WhatsApp para que veas a tu perro. Zona de baño, todo esto y mucho más. El horario es de lunes a domingos por la mañana de 10 a 13:30 y por la tarde de 15:30 a 19:30. Residencia Canina Amigos de Nico. Estamos en Paco Lanza 5 en Ribadeo. Ven a conocernos.
Ahora vamos a hablar de oro. Fíjate qué llamativo, ¿verdad? Oro. Bueno, pues la verdad es que tenemos minas de oro en Galicia. Parece incluso que a lo mejor tenemos o teníamos más de las que pensábamos, pero de esto nos va a ilustrar un poquito la persona que se está encargando de estudiar todo ello. Él es geólogo, además de escritor, se llama Óscar Pazos Rodríguez, y va a presentar un libro, A Invención da Gallaecia e a Minaría Romana, unha tese sobre as orixes de Galiza. Lo va a presentar justo este viernes en el Cenima en Foz. Lo tenemos con nosotros para que nos cuente. Óscar, ¿qué tal? Boa tarde, ¿cómo estamos?
Hola, boa tarde, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, supoño, claro, que si pregunto de qué vai o libro, ya sabemos máis ou menos de que vai, a minaría romana. ¿Por qué en Foz? E ¿por qué sinaláis que, bueno, que temos aquí alguna mina en buen estado de conservación?
Sí, pois en Foz, gracias a Mariña Patrimonio, que foi a que organizou todo o asunto, que os coñezo de hai algún tempo, tamén para, bueno, porque teñen aí unhas minas esto por estudar, bastan uns xacementos bastante interesantes, bueno, podo aproveitar tamén para velos. Eu vivo en Vigo, entón, bueno, non hai, a verdade é que quedan entre medias, hai moitísimas, hai unha chea de minas, de feito, a Xunta ten catalogados 500, preto de 550 explotacións como belóns culturais en Galicia, entón, bueno, sempre quedo polo medio, vendo algunha outra, e agora aproveitei para presentar o libro, e ver a esas zonas, explorar un pouco máis esa zona.
Pero cando falas da minaría romana, claro, xa todos estamos a pensar que temos aí moitísimo ouro escondido, non ten por que ser así, ou sí? A ver, contanos.
Bueno, eu falo da minería galeco-romana, porque sin a parte galaica, eu creo que non se pode entender ben o que pasou e as consecuencias que tivo esta minería, porque hai que entender que foi unha minería que ocupou... que condicionou a romanización, condicionou como se fixo, durou posiblemente preto de dos séculos, non está claro. Está claro cando empezou, empezou con Augusto, nada máis rematadas as guerras cántabras, aí hai un gran consenso, e ao longo do século II rematou. Entón, non foi unha cousa isto... menor, de ninguna forma, non foi unha cuestión, foi unha cousa sustancial na forma como a Gallaecia se incorporou no imperio. En Donde Ouro, efectivamente, queda Ouro, como sabéis bien por ahí, porque tenéis Asturias muy cerca. Bueno, ahí hay las minas de Boiná, siguen a funcionar, siguen a sacar Ouro. Sacouse o que ocurre que nos últimos dos séculos de minería técnica moderna en sistema capitalista, collendo todo o que foi a Gallaecia, dentro do norte do Douro, até máis ou menos, pois, isto a metade de Asturias, bueno, o río Esla, máis ou menos a Gallaecia coa Astúrica, as contas que se teñen feito máis desfavorables para ouro que se sacou foron de os galegos romanos foron 200 toneladas de ouro en os últimos 200 anos, pois tampouco se chegou a esa cifra, sumando todo o que se sacou de Asturias, de Jales en Portugal e un poquinho en Corcoesto en algún outro sitio. Entón sí que da ouro, pero levaron unha grande parte.
Claro, sí que da ouro. Por exemplo, estou a pensar aquí na zona do occidente asturiano, en concreto pola zona de Tapia de Casariego. Sabemos, somos conscientes de que hai unha mina e que parece que ten bastante ouro, data de entón, entonces.
Claro, ese ouro xa foi explotado polos
romanos.
Polos astures e os romanos, claro, uh-huh. Sí, aí sempre, en calquer exactamente que podes atopar, é raro que hoxe saibamos dun sitio onde hai ouro que non souberan, que non atoparan os galegos romanos. En cambio, foi bastante común nos últimos 200 anos. De feito, a minería galego-romana foi a vía principal, o indicio principal para atopar ouro nos últimos dos séculos. Porque todo foi explorado, todo foi probado explotado, no seu caso, explotado as cousas que hoxe non explotaríamos.
De feito, limpo era aí algunha publicación tuana que dís que Galicia era a gran mina de ouro do Imperio Romano.
Sí, bueno, eso digo eu, moita xente, de feito, xa dicía Plinio, no século, a finais do século I, que ninguna parte do mundo, a Galicia, incluindo a Astúrica e a Lusitania, neste caso, pero bueno, centrado na Galicia, que ninguna parte do mundo vera tanto ouro por tantas xeracións. O sea, que bueno, sí, a verdade é que sí. Foi algo extraordinario, sí. Con consecuencias tamén importantes. Para nós e para os romanos, de volta, claro.
Consecuencias importantes en de que xeito, de que sentido?
Pois, consecuencias importantes no xeito en que tivo lugar a romanización para nós. E hai que ver que Galiza é a única provincia do imperio que sigue a existir, que Galicia, Gallaecia, hai unha continuidade, hai unha no tempo e na historia que non se perdeu nunca. Foi a primeira provincia do imperio en separarse del, na provincia de Occidente separarse do imperio, no 409, cando chegaron os suevos. Sin embargo, non somos suavos, seguimos sendo galegos. Curiosamente, todas as demais provincias do imperio pois mudaron o nome, esqueceron mudaron política administrativamente, pero aquí mantivose sempre durante estes 1500 anos a identidade e a mesma administración identidade política, identidade nacional política.
Claro, que ten arraigo, vamos, es que estamos forxeados en ouro.
Sí, sí, sí.
Claro.
Bueno, eso ten que ver co ouro, parte do que explico no libro, que explico con todas as minas, de como se minaban, de moitas cousas que non sabemos, que é importante ver onde, porque hai moitas cousas, moitas minas por estudar, por interpretar, hay, como dice nuestra mina, que tenemos ese cemento, tenemos as evidencias de una labor minera, pero curiosamente non temos o coñecemento xeolóxico que nos permite decir aí hai ouro, ou aí hai ouro, ou hai estaño, ou que minaron. Entón, a mesma interpretación complícase. Bueno, como o patrimonio é tan extenso, pois estamos casi en fase ainda de recopilación. Uh-huh. Hai moitísimas cousas ainda por estudar. Sabemos moito, pero moi do que era por saber.
Claro, pero parece que canto máis se sabe, menos se sabe en realidade, porque necesitas aprender ainda máis, ¿no? Necesitas ainda profundizar.
Sí, é un problema do coñecemento.
De feito, ti falas dunha chea de interrogantes arqueolóxicos que se abren a través de todo isto, ¿no?
Claro,
supoño que
sí.
si houvese fondos suficientes para levar a cabo investigacións xeolóxicas, se sería maravilloso.
Geológicas e arqueológicas, sí, todo debe levarse xuntos. Claro, é un patrimonio inmenso, se te digo que hai centros de explotacións, hai pouquiñas, prácticamente ninguna estudada, son además explotacións moi, moi grandes, teñen as súas dificultades tamén. E aparte das explotacións hai investigación que facer xa ambiental, porque modificaron bueno, pues os ríos, os sedimentos, o claro, alteraron, hay que pensar no monte furado, ¿no? Es decir, estaban levando augas dos ríos. Entón todo eso hizo unha pegada que hai ainda está por valorar. Están fallas moitos estudos, se ambientais, se arqueolóxicos, todo tipo.
Está claro que queda moito por facer, pero dalgo do feito do investigado xa nos vas falar ti nesa conferencia, nesa presentación do libro A Invención da Galicia e a Minaría Romana, que ten lugar o venres, día 24 de marzo, ás 8 da tarde, no Cenima de Foz. Está organizado por Mariña Patrimonio. Óscar, moitas gracias por estar con nós, que xa moita sorte, que vaya moita xente e que aprendamos moito.
Pues moitas gracias a vos. Un saludo.
Tres minutos para la una del mediodía. Por cierto, te contaba antes, la subdelegada de gobierno en la localidad de Burela, bueno, pues ha puesto en valor el nuevo acceso que el gobierno está ejecutando en la playa de Portelo para personas con movilidad reducida. Ha asegurado que con esta actuación consiguen una entrada sin barreras arquitectónicas, accesible, ofreciendo al bañista una estancia cómoda, segura y además factible. Luego la vamos a escuchar, pero esto ya a partir de la una del mediodía. Y te vamos a contar también cómo ha ido el encuentro que han mantenido esta misma mañana en Santiago de Compostela los responsables del Ayuntamiento de Ribadeo con los responsables de Política Social para hablar del tema del asilo. ¿Qué va a pasar con la gente del Hospital Asilo cuando se lleven a cabo las obras? ¿Dónde van a ir? ¿Cómo lo van a organizar? ¿Se encarga la Xunta de Galicia? Bien. Mónica Freire, la concejal de Servicios Sociales, ha señalado justo después de esta reunión que valora muy positivamente este encuentro. Esto suena bien, ¿verdad? Que ojalá hubieran tenido el encuentro antes porque habrían evitado situaciones de incertidumbre para las personas usuarias del Hospital Asilo como las que ha habido. Pero que de todas maneras, pues bienvenida sea porque su prioridad es el bienestar. Bueno, pues esto significa que más o menos ha debido haber entendimiento, ¿eh? Pero te lo vamos a contar también a partir de la una.
Situada en un entorno incomparable, la Taberna de Sargadelos traslada diariamente toda la magia y tradición que le rodea directamente a su mesa. Para comenzar el día, tostas y pinchos calientes recién hechos. Acompañamos su aperitivo con una deliciosa tapa de elaboración casera. Ofrecemos una carta con productos típicamente gallegos, recuperando las recetas tradicionales donde el cariño, la calidad de los productos y la constancia son el único secreto. Los viernes y sábados también hay servicio de cenas. Taberna de Sargadelos, en la Fábrica de Cerámica de Sargadelos, Cervo. Un trocito de cultura, tradición y gastronomía de Galicia cada día en su mesa.
¿Te has perdido la feria del vehículo de ocasión de Lugo? No hay problema. En Breogán Ocasión ampliamos nuestras ofertas hasta el 31 de marzo.
Más de 100 vehículos de todas las marcas con todas las garantías y compromiso de devolución. Tenemos el coche que estás buscando.
Ven a Breogán Ocasión y aprovecha esta oportunidad. Ofertas válidas hasta fin de mes.
Breogán Ocasión, polígono industrial de San Cosme de Barreiros.
Estamos aproximándonos a la una del mediodía. Ya sabes que ahora llega mediodía Copi Pilar García Muñiz para ponerte al día de la actualidad nacional e internacional. Luego nuestros compañeros también de Cope Galicia van a seguir contándote todo lo que te interesa. Y luego nosotros volvemos a la 1:20. De 1:20 a 2, segundo tramo de Costa Viva, te hablaremos del tema del hospital asilo, la reunión con la Consellería de Política Social y otros muchos de interés de nuestra comarca. No te nos vayas.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Seguimos 20 minutos pasan de la una del mediodía, nuestro segundo tramo de Costa Viva, poniéndote al día con esas noticias de actualidad, esos asuntos culturales, de interés, de trascendencia. Como trascendencia importantísimo tiene esa reunión que han mantenido hoy los representantes del Ayuntamiento de Ribadeo con la Consellería de Política Social. Trascendencia sobre todo porque estamos hablando de algo muy delicado, que son los mayores, y han tratado el asunto de qué van a hacer con los usuarios, las personas que viven en el hospital asilo mientras se llevan a cabo las obras de reconstrucción y rehabilitación del mismo. Ha habido bastante entendimiento, según explica la concejal de Servicios Sociales, Mónica Freire.
Este año
No son estas las declaraciones. Ahora sí, vamos a escuchar a Freire.
No día de hoxe, xunto co alcalde e o técnico de Servizos Sociais, acudimos a esta chamada da Consellería de Política Social, a esta reunión, a que viñemos os tres con total lealdade e colaboración para tratar a reubicación dos usuarios do hospital asilo. Oxalá esta reunión se tivera feito antes, porque así se evitarían pois, situacións de incertidumes, non tanto para os usuarios como para as súas familias. De todos os xeitos, pensamos que foi unha reunión productiva e desde o Concello de Ribadeo a valoramos positivamente, onde se tratou o traslado dos usuarios, barallando sempre as localizacións máis próximas a Ribadeo, pensando precisamente no interese dos residentes, que debe ser a prioridade que nos mova a todas as administracións neste caso. Hoxe viñemos ata aquí, a esta reunión a Santiago de Compostela, tanto políticos como técnicos de servizos sociais, con total lealdade, con total vontade de colaboración, como sempre fixemos e sempre imos a facer desde o Concello de Ribadeo, e pensando en que o prioritario, o fundamental, é o que nos move, é buscar a mellor solución, da mellor maneira posible, para que os usuarios do hospital asilo poidan ser reubicados pola Xunta de Galicia, tal e como lle corresponde por competencias, nos lugares máis cercanos posibles a Ribadeo, en prazas públicas dentro da rede de centros públicos da Xunta de Galicia. Nos, como Goberno de Ribadeo e desde o Concello, seguiremos traballando ca nosa folla de ruta, non? E con esa idea de que no mes de xuño pois, poidamos comezar con esas obras, unha vez adxudicada esa reforma do Hospital Asilo que agora mesmo se atopa en licitación.
Bien, entendimiento, les van a llevar lo más cerca posible de sus domicilios. Esto siempre es muy importante también para que la familia pueda ir a visitarlos sin ningún problema ni obstáculo, y se han quedado bastante tranquilos. Y el equipo de gobierno, que suele ser el más crítico, se queda bastante tranquilo. Bueno, pues la verdad es que parece que suenan vientos favorables. Vamos a pensarlo de buena manera. Vamos a pensar en positivo respecto a ese tema, como decimos. Otros asuntos que te traemos en esta jornada de hoy están relacionados también con, bueno, con la actualidad y con nuestra zona, la playa do Portelo en Burela, que ha sido pues nada visitada hace apenas un ratito, las obras que se están llevando a cabo ahí por parte de la delegación de gobierno, subdelegación de gobierno y el gobierno de España para mejorar la accesibilidad. Y aquí tenemos las declaraciones de la subdelegada de gobierno sobre las mismas.
Trátase da creación de un novo acceso para persoas con mobilidade reducida na entrada principal do areal que a día de hoxe non dispoñía del. Con esta actuación, que conta con un investimento de 20.000 euros, conseguimos unha entrada sen barreiras arquitectónicas e accesible, ofrecendo ao bañista unha estancia cómoda, segura e factible para que as persoas con mobilidade reducida poidan gozar íntegramente dun estupendo día de praia. As obras consisten na demolición dunha parte das escalinatas de entrada á praia e a dotación dun novo acceso, con acabado en granito e unha baranda de aceiro inoxidable, todo ele adaptado á normativa actual. Ademais, o proxecto contempla a execución dunha zona de estancia para os usuarios. Estamos a falar dunha obra moi demandada pola veciñanza, enmarcada no traballo constante que se está a facer dentro do Goberno de España para a mellora e cuidado do litoral da Mariña Lucense. Esta iniciativa supón que a Praia do Portelo, o areal máis utilizado polos veciños e turistas en Burela, se abra a todo o mundo e sexa máis inclusiva.
Máis inclusiva, máis accesible, la Praia do Portelo estaba acompañada tamén Isabel Rodríguez, a quien acabamos de escuchar por el alcalde de Burela, Alfredo Llano.
Bueno, vamos a ver, esta é unha Praia do Portelo que é a playa máis céntrica que temos, lóxicamente, é máis empregada tamén de Brao, ainda que está Amarosa, que tamén ten a súa protagonismo, pero realmente as familias, pola súa proximidade ao pueblo, venen aquí. Que pasa con estas obras? Pois agrándase pois a funcionalidade e a beleza incluso da praia. Por un lado, hai unha rampa de baixada para aquelas persoas que teñan necesidade de baixar pois, de unha maneira con a silla ou con, bueno, que poida baixar perfectamente con toda a seguridade. E despois temos tamén unha zona dedicada ao cambio ou a vistosidade. Hai un mirador extraordinario, hai un sitio para cambiarse, para mudarse e incluso para observar a praia tal como está. Así que vai dar unha, eu penso, con unha posibilidade máis grande, vai agrandarse pois, o atractivo e a funcionalidade. Atractivo e funcionalidade. Levan os materiais nobles, os materiais que combina madeira ou adoquín e, por tanto, vai ser duradeiro. Así que, nada, eu penso que é unha nova fórmula de atractivo, de motivación para que a xente se aproxime aquí e teña tamén esa confianza e esa seguridade ao empregar a praia.
Bueno, pues mejoras en la playa siempre vienen bien y ahora más accesibles también para las personas que tengan precisamente esas dificultades en la movilidad. La playa de Portelo, la más céntrica de la localidad burelesa, según destacaba Alfredo Llano. Y en Burela, no tan a lo céntrico, sino un poquito más para arriba y más apartado, echamos una ojeada al Monte Castelo. Allí se ha finalizado ese mural. Es un mural que además sirve de señalización que se ha estado creando por parte de dos artistas en estos últimos tiempos, por parte de Belén Mogo y de Martín Lestat. Ese mural se ha realizado de una manera en la que retrata lo que se ve en el Monte Castelo, pero además, bueno, pues en mosaico y de una forma muy artística. De hecho, el alcalde lo califica de una obra extraordinaria.
Pienso que es una obra artística muy, muy, extremadamente muy bien feita, que dalle una sintonía y una, sobre todo, una singularidad a área recreativa del Monte Castelo. Isto está formando parte, ademais, do que se está facendo aquí en Burela. Primeiro, aí na frente mesmo da Curroxa, que se fixou pois, un mural tamén extraordinario, empregando unha técnica moi, moi similar, que quedou moi ben, moi explicado, explicando todo o que pois, é o acontecer da pesca aquí en Burela.
Y hablamos con uno de los artistas, con Martín Lestao, para que nos cuente cómo ha ido la cosa. La verdad es que hablamos ahí atrás con él cuando estaba en medio del proceso, pues ahora que ya está terminado, también queremos charlar con él. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buena tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué
Muy
tal?
Bien, aquí trabajando.
¿Estades satisfeitos co resultado, ti e Belén Mogo?
Sí, a verdade que sí, estamos moi moi satisfeitos e a verdade que a xente tamén lle está, por os comentarios que nos van chegando, tamén lle está gustando bastante a pequena obra que fixemos arriba no Monte Castelo.
Uh-huh. Sabes que ás veces pues algunha das cousas, dos elementos da composición sorprenden. Dixeronte algo sobre a composición, sobre algo que lles chamara especialmente a atención, que lles gustara máis ou menos, ou que estivera máis identificado ou non con Burela?
A ver, quizás a combinación, non, de diferentes técnicas que utilizamos ali é o que máis chama a atención. Non é un mosaico ao uso, non, o típico mosaico que solo feito en cerámica, sino que utilizamos tamén un baixo relevo feito con morteiro e logo dimos de color. Entonces un pouco a combinación, a técnica mixta que utilizamos é un pouco o que chama a atención.
Pois agora xa está rematada a túa obra, e a obra de Belén, por suposto. Tedes algunha outra aí en ciernes para comezar xa?
Pois mira, estamos en proceso con dúas obras. Unha delas é a fonte que está no centro do Parque Rosalía de Castro de Burela, unha fonte de pedra de uns 5 metros de alto e que, bueno, está bastante deteriorada e que vamos a intervir tamén con técnica de mosaico. Aí sí que non creo que utilicemos baixo relevo, sino que vai ser solo mosaico. E no que utilizaremos motivos que sacamos da da capela de da iglesia da Vila do Medio, non? Das pinturas góticas que hai ali na Vila do Medio, hai un par de cenefas que nos chamaron a atención e que as vamos a reproducir en azulejo.
Uh-huh.
E outro dos traballos que estamos tamén facendo e que ahora mismo estamos traballando en él é no Colegio Público Jovellanos de Vegadeu. Tamén estamos facendo un pequeno taller cos nenos de innovación e creación artística, no que o resultado tamén vai ser un mural en azulejo.
Xa comezasteis o taller cos nenos, sí?
Sí, cos nenos empezamos esta semana, empezamos a facer xa talleres cos nenos e a mostrarles un pouco o traballo que facemos e que nos axuden. De feito, xa colaboraron a poñendo pezas no mural e... Sí.
Como levan? Supoño que eso lles gustará, porque non sei por que penso que os nenos teñen mano para isto.
Sí que lles gustalles, porque é algo que sale fora do cotidiano, non están afeitos a coller unha paleta ou a tocar o azulejo, non, fora do seu uso común. Y encanta, y si meter a man na masa, eso vamos.
Eso siempre gusta ensuciarse. Pues qué bien, con nuevos proyectos, un coutro rematado, y ahí está Martín Lestao con ese trabajo, haciendo arte. Pues muchísimas gracias. ¿Hay algo que se nos escape, Martín, que teníamos que reseñar?
Pues por el momento, no. Estamos con estos dos trabajos, esperamos rematarlos pronto.
Luego llegan las patronales de Burela, ¿eh?
Luego llegan las patronales de Burela, sí, y estamos, y como eu, pues aparte de esto, ¿no? Somos o presidente da Asociación Cultural Burela Floral, pues también estamos trabajando arreo para decidir a temática deste ano y para, bueno, pues para empezar xa acá cos deseños y nada, en breves, en dous meses estaremos xa funcionando a pleno rendemento, entre plantillas e preparación dos materiais y para nada, para celebrar este 30 aniversario que vai cumplir ahora a nosa alfombra.
30 aniversario da alfombra, madre mía, eso sí que es reseñable tamén. Quen deseña os planos, ti? Quero decir, as plantillas.
Temos, bueno, somos cinco tramos, temos a alfombra dividida en cinco tramos e cada tramo ten o seu pequeno equipo de debuxadores e de diseñadores, non? E repartímonos un pouco o traballo. O que si decidimos o tema entre todos, e, bueno, pues, hai diseños que os sacamos da rede, outros de diferentes sitios, non? De libros, rede, outros son diseño propio... Uh-huh. Entonces facemos unha reunión para mostrarlos todos e que ningún solape a outro. E unha vez aí nos poñemos cas plantillas, pero sí, entre todo, entre os cinco tramos facemos os diferentes deseños.
Perfecto. Bueno, pois xa falaremos daquela, que é moi importante ese 30 aniversario ademais das alfombras de Burela. Martín, que ben, moitísimas gracias por estar con nós e por seguir creando, ¿eh? Boa tarde.
Boa tarde.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Qué bien y qué cerquita están ya también las patronales de Burela. Y parece que era Nochevieja ayer. Hoy estoy un poco pesada con esto del tiempo, pero la verdad, esto avanza muy rapidito. En cuestión de dos mesecitos, pues ya llegamos a junio y a principio de junio, patronales de Burela, 30 aniversario de la alfombra floral. Pasan 32 minutos de la una del mediodía. ¿Escucha estos consejos?
El bienestar de su casa pasa por Muebles Caloto. En Muebles Caloto realizamos el proyecto de decoración a su medida. En Muebles Caloto encontrarás todos los artículos de exposición con descuentos por liquidación de estocaje. Pásate por nuestras instalaciones en San Ciprián y lo comprobarás. Recuerda, todos los artículos de exposición con descuentos por liquidación de estocaje. Muebles Caloto, el gran hogar de su hogar.
En Foz, en Clínica Más Saúde, disponemos de la especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Atenderá todo tipo de patología cardíaca, arritmias, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, valvulopatías, miocardiopatías. Recuerda, en Clínica Más Saúde en Foz, especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Estamos en la calle Álvaro Cunqueiro 54 bajo en Foz. Teléfono 982-0620-2315. Más información en nuestra web www.massaude.es.
Seguimos adelante. 33 minutos pasan de la una del mediodía y en el Ayuntamiento de Foz se han comprado un nuevo tractor, un tractor desbrozador. Y según ha señalado el alcalde, bueno, la verdad es que la inversión final que sale de las arcas municipales ha sido de 100.000 euros, pero les viene muy bien para limpieza de paseos, de caminos municipales. Escuchamos a Fran Cajotón.
Concello de Foz ven de comprar un tractor desbrozador para limpeza de paseos e camiños municipais. A adxudicación final ascende a case 100.000 euros financiados na súa totalidade con fondos municipais, con cargo aos orzamentos do ano 2023. Necesitamos mellorar o desbroce do paseo marítimo e dos camiños municipais en todas as parroquias. Hai moitos camiños estreitos en Foz que se nos facía moi complicado limpar e é por iso que optamos por un tractor frutero que con pouco máis de uns 60 metros de anchura vai nos a permitir entrar en viais que eran inaccesibles e desbrozalos como se debe. O tractor incorpora un brazo desbrozador cun alcance de 430 metros en horizontal e 550 en vertical e un ancho de corte de 1,20 metros. Ademais, hai que destacar que o adxudicatario ofertou a mellora que se propoñía no contrato e que consiste nunha trituradora traseira cun ancho de corte de 2 metros, o que nos vai permitir segar, pois, dunha forma moito máis áxil distintas zonas verdes ou, por exemplo, a plataforma de determinados camiños que non podería ser realizados de outra maneira porque son, como decíamos, pois moi estreitos. A verdade é que, segundo o noso criterio, trátase dunha máquina polivalente que nos vai permitir moitas actuacións, xa que o alcance que ten o brazo vai nos a permitir, vamos poder empregalo no desbroce de calquera camiño e polas dimensións reducidas que ten o tractor, pois imos poder actuar onde antes non chegábamos.
Pues ahí está, van a poder llegar donde antes no llegaban. Y fíjate, enseguida vamos a hablar de un proyecto de llegar a donde antes no se llegaba. A veces a los ayuntamientos se les escapan cosillas, pues en el municipio de Xove no se les escapa ni una, ahora te cuento.
Este sábado 25 seguimos dando lo mejor en Discoteca Rosalar. Orquesta Compostela. Orquesta Compostela. No te la puedes perder este sábado 25 en Discoteca Rosalar. Baile, risas, diversión con la Orquesta Compostela. Vente, te estamos esperando. Ribadeo, Discoteca Rosalar. Ribadeo, Orquesta Compostela.
De incidencias, de ese tipo de asuntos, de esas cosillas que pasan normalmente en un ayuntamiento, en tu pueblo, vamos a hablar, porque en el ayuntamiento de Xove la verdad es que tienen un sistema que parece que está funcionando muy bien. Uno ve algo que está mal, hace una fotito, la manda por una app, les llega a los responsables del ayuntamiento, a los responsables pues de la cartera competente, supongo que es, enseguida le preguntamos, y enseguidita que se lo resuelven. Fíjate, se llama Línea Verde, es app, y a día de hoy han resuelto el 95% de las incidencias que han recibido. Y dirás, ¿qué ha pasado con otro 5? Pues con otro 5 es que no eran de su competencia. De esto nos va a hablar la concejal de Medio Ambiente de Xove. Ella es Cecilia Duarte. Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Bien.
¿Qué tal está funcionando esa línea verde? ¿Línea verde o línea verde? ¿Tratas un app? Parece que los vecinos consiguen de verdad de que se solucionen las cosas que ven que están mal, ¿no?
Sí, claro. A ver, cuando nos lo presentaron por primera vez, pues parece uno súper interesante, porque a xente, pues bueno, cuando te vía por a rúa, comentábache, pues hay aquella farola que está fundida, o aquel punto de agua está... Entonces, pues bueno, o día siguiente tenías que chegar, pasar notificación do que ocurría. E, sin embargo, coa app Línea Verde, pues é súper fácil, porque hoxe en día todo o mundo ten teléfono, e simplemente donde ven, mandan foto, seleccionan pois o departamento que lle corresponde, e normalmente pues, solucionase rápido.
Esto supoño que unha gran axuda tamén para unha concellería como a vosa ou como outras concellerías, tipo as de obras e demais, porque se hai algo que normalmente adoita fallar nos concellos, ese día a día, ¿no? Esa farola que se rompe, esto que está oxidado, esto que se cae, pero si ten como, bueno, pues como un chivato, que somos ao fin e ao cabo todos os cidadáns, seu servicio, pues a verdade é que se pode ser máis rápido.
Sí, vai máis rápido porque o que se comentaba antes, agora é prácticamente directo. En un prazo de 24, 48 horas, pois normalmente suelen estar prácticamente todas solucionadas, a ver, salvo que implique pois unha reparación moito máis grande. Pero a primeira toma de contacto pois coa xente de mantenimiento do concello suele ser pois eso, 24 horas ou 48 desde que o publican na aplicación. Eso pois ten todo o éxito que ten.
Canto tempo leva a funcionar a Línea Verde?
Pois leva un ano e unos meses, sí.
E xa poden presumir de ter resueltas o 95% das queixas, das situacións que lles transmiten?
Sí, a ver, realmente o que está dentro das competencias do que o Concello están resueltas o 100%. Poñemos un 5% porque hai queixas, por exemplo, pois nun puerto, nun río, que non é competencia do Concello. Entonces nós non podemos pues solucionalo, pero realmente as que son do concello propio, esas están todas resoltas.
Cecilia, que tipo de incidencias son as máis frecuentes?
Pois as que suelen dar máis avisos pois por alumiado público, se hai alguna farola pois que esteña sin luz ou que romper ou pasara algo, nas beiras rúas en a calzada, en parques e xardíns.
Como vemos, todos vamos con móvil a golpe de man, pues podemos facer algo bastante útil. Isto é complicado, creo dicir, pode que nos este a escoitar algunha persoa de Xove que non a teña aínda e que diga, pues mira, vou baixar esa app. É complicado facer a notificación, no. Quero dicir, porque despois se hai moito que redactar, ou mellor a xente que non sei. No.
É super intuitivo. Unha vez que tes descargada a aplicación, que si é desde smartphone, descárgala en Google Play, si é pois desde iPhone na súa aplicación correspondente, unha vez que a tes descargada, só tes que escoller en este caso, bueno, está en castelán, ayuntamiento, ao que pertence, neste caso, pois sería Xove, e aí xa te aparecen todos os apartados seleccionados. Sabes, van distinguidos, pois si é... Pois se ti fuches por a beira rúa e encontras un contenedor de lixo que está roto, pois vas ao apartado de lixo, quitas unha foto e envíalo. Automáticamente vai salir xa, como tes o GPS activado, a localización donde está o desperfecto que ti queres comunicar. E despois sí que tes un apartado debaixo no que podes escribir. Sabes, é dicir, pois encontreime este contenedor de lixo que estaba roto, falta ya tapa ou está movido de sitio, e pois nada, envíalo, e no momento en que se recibe no concello, ou ve cada departamento que lle corresponde, respóndenche cando está arranxado. Cando está arranxado, xa te dicen que pois que está listo.
Que bien, e ademais se responden sempre, es importante, porque ás veces os cidadáns botan en falla precisamente isto, que non lle responda, vaya.
Sí, pois sí que se comunica de que xa está solucionado o problema que ti comunicaches.
Que ben, que ben. Pois aí teñen vostedes unha ferramenta moi importante, poden axudar, non só temos que queixarnos ás veces de o concello non fai isto, bueno, o mellor si lle botamos unha man e dicimos mira, falta isto por facer, van e o resolven canto antes, como está a pasar coa Línea Verde do concello de Xove, levando un agua e pico. Sí, dime, Cecilia.
Tamén hai outra opción para a xente, porque, bueno, hai xente maior, que a mellor, pois, non entende o que é unha aplicación, o que non pode descargala, pódese conectar na página web de Línea Verde, www.lineaverde.com, e aí tamén pode tramitar, sabes, as incidencias, comunicalo, ou senón a través do número de teléfono, que tamén hai un número de teléfono gratuito 900, o que poden chamar para comunicar a incidencia.
Ajá.
Entón, os operadores que están detrás, bueno, que te contestan, son os que envían por escrito ou a través da app para que chegue, sabes, a cada departamento correspondente.
Temos armas, para axudar a que este completamente limpio.
Sí, para que este bonito. Fácil para todos.
Muy interesante este servizo Línea Verde. Están satisfeitos dende o Concello de Xove, como nos explica Cecilia Duarte, que é a concelleira de Medio Ambiente. Gracias por explicarnos, que siga todo a funcionar tan ben, Cecilia.
Vale, muchísimas gracias a vos.
COPE de la Costa.
Estar informado.
E mañá hai unha xuntanza importante para falar do tema da madeira. Mira, algo que, bueno, últimamente se está a falar desto, non sei o coñecemento que ten a xente delo, pero o aproveitamento do CO2 nos montes. Vamos falar co representante, co presidente de Promavim, a Asociación de Productores de Madeira de Viveiro, que é Manolo Galdo, para que nos poña un pouquiño o día. Manolo, como estamos?
¿Cómo estamos? Pues ahora muy bien, buenos días.
Buenos días. A ver, contanos esto do aproveitamento de CO2. ¿Es verdad que ahora hay determinados montes como que fan unha especie de convenio e apúntanse nunha listaxe na que se sirven como aproveitamento do CO2 para compensar, ¿no? Para a xente que contamina moito? Pero como isto se pode facer aquí?
Bueno, vamos a ver. Explícoche, é un tema novedoso, e tampouco eu, digamos, nosotros estamos como asociación, pois estuvemos moi enfocados a comercializar a madeira dos nosos socios, e este do carbono que empezou a falar, pois hai agora pois 3, 4 anos, é un tema novo, e nun principio isto saleu para recuperación de montes queimados e montes non arbolados, montes rasos. Uh-huh. Entonces, agora últimamente empezase a falar e hai unha certa, digamos, demandas dos propietarios forestais de que este aproveitamento do este mercado do carbono seña accesible a todos os propietarios forestais que teñan pues, montes ordenados, que isto evidentemente ten que facerse con unha silvicultura que seña correcta e que seña sostible. Entonces, queremos intentar que por na normativa actual aínda non está, pero hai certos, levase falando nos últimos meses, de que vai cambiar esta normativa e que vai ser aberto a todos os propietarios que teñan montes ordenados.
Ah.
Entonces, por aí vai un pouco o tema. Isto é para compensar a huella de carbono de certas empresas que contamine máis ou contamine menos, pero para compran dereitos de CO2, digamos, ao sector forestal. Que como somos sumidoiro de CO2 nas nosas plantacións, pois sería para compensar esa huella de carbono desas empresas, pois comprarían dereitos de carbono aos produtores de madeira. Este é un tema a grandes rasgos.
Sí.
Por aí vai o tema. Que pasa que, podo dicir, eu tampouco son experto nesta materia, por eso queríamos facer a demanda de un número de socios da nosa asociación, e traemos pues, unha persoa que nos día pues, unha charla informativa sobre este particular, a ver máis ou menos como vais.
Pero como propietarios de montes de madeira, supoño que isto pode ser de vosa interese, porque supoño que repercutirá positivamente nas vosas arcas, quero dicir, xa que hai alguén que contamina e que xa que pagamos por contaminar, a lo menos que paguen os propietarios dos montes, claro.
Claro, por eso vai. Nosotros queremos que axudar a que, digamos, que a economía seña a nivel xeral cada vez máis sostible, e nosotros, como dado que o sector forestal é un sumidoiro de CO2, vou a decir, pois pues nosotros sí que ten que haber, estamos demandando pues un beneficio para nosotros, pues que hay que ver cómo se computa, pero sí que queremos que nosotros debemos ser, ya que somos, digamos, limpamos CO2.
Los pulmones, claro, son de esos pulmones.
Somos un pulmón para el CO2, pues queremos que se nos compense en maior ou menor medida. Queremos un pouco ver que pode haber nesto e que seña como un ingreso a maiores do que a comercialización da madeira en sí.
Uh-huh.
E que se nos exixa unha serie de medidas nas plantacións e que os montes esteñan, digamos, en estado de revista.
Bueno, claro, efectivamente. Supoño que xa ustedes bastante en estado de revista porque vos encargáis de cortas e repoboacións, pero de todos modos, pues o millor hai que adaptalo de algún xeito, pero sempre é interesante para os productores. Supoño que teréis moito éxito coa charla. Por certo, non dixe a que hora,
Mira, a charla vai ser mañá venres a 7 da tarde no Salón de Actos do local social que ten a Fundación A Banca en Viveiro.
Perfecto, pois seguro que vais ter moitísima xente.
Agardamos que sí, que é aberta a todo o público, e consideramos que é un tema importante, un tema novedoso, e queremos facer extensible a todas as persoas interesadas.
Perfecto, aberta a todo o público, ademais. Pois aí teñen unha cita importantísima. Hai que estar nos tempos, isto. Hacia onde avanzan os tempos?
Sí, hai que estar nos tempos porque, vamos a ver, o sector forestal vai evolucionar tamén neses tempos. Están sabendo vías alternativas de que a madeira vai ter máis usos a futuro que os temas simplemente de cortar madeira para celulosa ou para aglomerados. Afortunadamente, parece que a medio plazo vai haber máis alternativas para o consumo de madeira. O consumo de madeira que no mundo actual é un mercado pouco contaminante, y entonces pues entiendo que se abren unos tiempos nuevos bastante prometedores.
Bueno, siempre está bien que se sean prometedores. ¿Cómo estás ahora mismo? ¿Nos tiempos actuáis con tema de comercialización? No sé si te ves algún tipo de traba o problemas.
No, estamos en un momento bon, a madeira leva, nosotros aquí fundamentalmente, sabes que traballamos un porcentaxe elevado con madeira de eucalipto, algo tamén con madeira de pino, e tanto eucalipto como pino están nunha época moi boa para comercialización da madeira. Pude mellorable para os propietarios e sempre queremos un pouquiño máis, pero estamos nunha banda de precios aceptablemente alta e as a rendibilidade dos nosos montes está de forma estable e sostible desde hai un par de anos por aquí. Entonces queremos que se manteñan esta banda de precios e aí andamos, hai moita salida para madeira e aí estamos traballando.
Pois aí ides ter moitísima sorte, penso, co tema da pegada de carbono. A ver se nos imos poñendo todos o día. Manuel, gracias por falarnos deste asunto, que vaya todo moi ben. Xa, bueno, nos irás poñendo día.
Moitas gracias a vosotros por contactar con Promavi para informar destas cousas e a vosa disposición. Vale.
Ahora, estos últimos 10 minutos, hacemos recopilación y actualización de información.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 10 minutos para las 2. Actualizamos la información. Damos la bienvenida también a los oyentes que se incorporan ahora a nuestra sintonía. Esto es Costa Viva y estamos contando las noticias destacadas de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, parándonos en este momento en asuntos relacionados con toda la provincia, porque los ayuntamientos de la provincia de Lugo van a contar este año con 16 millones de euros para obras, 3,7 millones para empleo, 3,4 millones para ayuda en el hogar. Esto se refiere al Plan Único de la Diputación de Lugo. Lo ha anunciado el presidente de la Diputación, José Tomé. Ha señalado que el Gobierno elevará al Pleno Ordinario del martes que viene la aprobación de las actuaciones y proyectos del principal instrumento de cooperación que tienen con los concellos, que es ese Plan Único de la Diputación, con los 67 municipios de la provincia y que en total van a inyectar al tejido social y económico más de 25 millones de euros de fondos públicos. El 70% de los recursos se destina a más de 330 obras y suministros que tienen como finalidad mejorar y acondicionar carreteras, pistas, caminos, accesos a núcleos de población. Ten cuidado hoy si vas a pasear, aunque el viento está haciendo de las suyas y está un poquito más desagradable, porque está activada la alerta naranja durante todo este jueves por temporal costero. En estos momentos hay mar combinada del oeste o noroeste, olas de hasta 6 metros. Comenzaba este viento este jueves a primera hora por la zona del litoral de La Coruña, pero según iba avanzando y hacia la zona, hacia el mediodía más o menos, pues estaba ya llegando hacia la provincia de Lugo y afectándonos directamente. Si estás por la calle o vas a salir a la calle, lo vas a notar, las fuertes rachas de viento que se notan todavía más en la autovía del Cantábrico. Entre la zona de Veiga de Santomé y Someiro, en ambos sentidos, la circulación está un poco condicionada, hay que ir más despacio porque el viento está haciendo de las suyas. La tarde va a quedar también ventosa y además lluviosa. A partir de la tarde comienzan los chubascos que nos van a acompañar también durante la noche. Y mañana viernes, que en lo meteorológico se esperan nubes y claros durante todo el día. Viento débil del suroeste y las temperaturas entre 11 y 18 grados. Para mañana, en principio, el tiempo sería seco.
Cercanía, confianza, resposta. Velar pola caridade. Pensar na nosa terra e no producto local. Pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut. 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e, o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982 13 2420. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut.
7 minutos para las 2 de la tarde en Ribadeo, o relacionado con Ribadeo mejor. Estamos en esta jornada de hoy con novedades sobre la situación del hogar asilo, el hospital asilo. Esta misma mañana se ha celebrado una reunión en Santiago de Compostela entre los representantes municipales y la secretaria general técnica de la Consellería de Política Social para abordar cómo se va a hacer el traslado de los usuarios durante el tiempo de la reforma. Parece que se han quedado bastante tranquilos desde el equipo de gobierno y señalan que fueron a esa reunión con lealtad para buscar la solución más cercana a esos usuarios.
Hoy sí vinimos hasta aquí, a esta reunión a Santiago de Compostela, tanto políticos como técnicos de servicios sociales, con total lealtad, con total vontade de colaboración, como sempre fixemos e sempre imos a facer desde o Concello de Ribadeo, e pensando en que o prioritario, o fundamental, é o que nos move, é buscar a mellor solución, da mellor maneira posible, para que os usuarios do hospital asilo poidan ser reubicados pola Xunta de Galicia, tal e como lle corresponde por competencias, nos lugares máis cercanos posibles a Ribadeo, en prazas públicas dentro da rede de centros públicos da Xunta de Galicia.
Después de tanta polémica, pues la Xunta de Galicia se ha reunido con los representantes del Ayuntamiento, se han quedado bastante tranquilos, y desde el Partido Popular, ¿qué opinan? Pues el portavoz, Daniel Vega, también está satisfecho con esta reunión para buscar soluciones para las personas que resultarán más afectadas con la obra de reforma.
Valorar positivamente la reunión que se celebró en la Xunta de Galicia para buscar las distintas posibilidades para reubicar a las personas del hospital asilo. Creo que reuniones de este tipo son las que dan frutos. Creo que hay que deixarse de lerias, de confrontacións, e buscar solucións para todas estas persoas, para tranquilizar as familias, e nosotros como grupo municipal é donde estamos, buscando solucións para que todas estas persoas esteñan en perfectas condicións nunhas residencias o máis próximo posible ás súas familias, e ir poñendo solucións pouquiño a pouco.
En principio, al menos se ha sentado las partes para buscar soluciones. Lo importante ahora, sobre todo para los usuarios y sus familias, es saber dónde, cuándo y cómo. Un pequeño alto en el camino y seguimos.
Una semana más, cartelera Cines de Viveiro. Shazam, La Furia de los Dioses, 65, John Wick 4, Momias, ¿te las vas a perder? Ven a Cines Viveiro, tenemos lo mejor para que disfrutes del cine. Y si quieres tu entrada a un precio especial, ya sabes, entras en la web www.cinesviveiro.com y cómprala. Cines Viveiro, tu cita de los fines de semana.
Non, non imos lembrarche, porque xa o sabes, que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto, porque xa o sabes, imos decirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por se acaso, lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así, porque somos a tenda que sempre te vemos os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
4 minutos para las 2. Esta mañana la subdelegada de gobierno ha visitado la playa de Portelo de Burela para ver cómo se estaban ejecutando unas obras de accesibilidad. Isabel Rodríguez.
Trátase da creación dun novo acceso para persoas con movilidade reducida na entrada principal do areal, que a día de hoxe non dispoñía del. Con esta actuación, que conta con un investimento de 20.000 euros, conseguimos unha entrada sen barreiras arquitectónicas e accesible, ofrecendo ao bañista unha estancia cómoda, segura e factible para que as persoas con movilidade reducida poidan gozar íntegramente dun estupendo día de praia. As obras consisten na demolición dunha parte das escalinatas de entrada á praia e a dotación dun novo acceso, con acabado en granito e unha baranda de aceiro inoxidable, todo ele adaptado á normativa actual.
Otros asuntos destacados de Burela. En las últimas horas, el alcalde Alfredo Llano anunciaba que ya estaba operativo el ascensor de la Plaza de Bastos, pero desde la Asociación de Vecinos Ovencellos señalan que llevaban años solicitándolo, que ya era hora. Hombre, evidentemente se alegran, pero de paso indican que hay otras cuestiones que solucionar, que no estaría nada mal que hicieran. Brígida Pino es la presidenta.
Alegran, o sea, cuando oímos la noticia, dixemos, bueno, por fin temos ascensor, que era auténticamente increíble que un servicio público como o rexistro estuvera sin ascensor, ¿no? Pues ben, sí que despois de anos que levamos reivindicando ese ascensor, porque son anos, pois nos alegramos de que por fin esteña operativo, ¿no? tamén nos alegraría moito que outra serie de cousas que levamos, reivindicacións que levamos feitas, se levaran a cabo. Pero bueno, non é o caso. Pero bueno, por algo se empeza, ¿no?
Hablamos también de tapeos, de tapeo de Cuaresma, el que se organiza desde el Centro Comercial Histórico de Viveiro, que arranca ya mañana con 7 locales adheridos. Isabel Méndez.
A lo mejor de buenas a primeras se nos ocurre. Sin carne, recurrimos la primera opción al pescado. Para nada. Podemos tirar pescados, mariscos, pastas, verdura. O sea, hay huevos, un montón de ingredientes que podemos utilizar y jugar con ellos para hacer tapas sin carne, sin que lleven carne. Y ahí está, para muestra un botón, que son 7 tapas variadas, y una de ellas incluso es una tapa dulce, pues puedo poner ya el toque dulce al tapeo.
El toque dulce al tapeo, que es mañana, aprovechando que es viernes de Cuaresma, terminamos en el occidente asturiano hablando de oro, de la mina de oro de Salabe, un proyecto garantista que está siguiendo los trámites pertinentes, según ha señalado Enrique Fernández, es el consejero de Industria y estaba esta mañana en ENCE.
Y es que todos los procesos de autorizaciones mineras, industriales, están sujetos a una normativa que es garantista. Una normativa que también supone el superar rigurosos trámites medioambientales. Y siempre hay una evaluación del impacto que tiene, no solo en términos medioambientales, sino en términos de incidencia sobre el resto de actividades y poblaciones que están en el entorno. Por tanto, bueno, lo que vamos a hacer en este caso, como en cualquier otro, es siempre respetar la normativa, la legalidad, que insisto, es garantista y tiene en cuenta el impacto que estas explotaciones tienen.
Pues ahí está, ahí ha quedado las palabras del consejero de Industria y con ellas terminamos. Te quedas en Mediodía, COPE y Pilar García Muñiz.